Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa en esta jornada que viene marcada por las inclemencias meteorológicas. Pues tenemos suspensión de actividades en Salobreña tanto mañana como hoy. Respecto a mañana, se había anunciado ya previamente la suspensión de todo tipo de actividades que tengan que ver con el ayuntamiento, pero ya también se ha decidido posteriormente hacerlo para lo que resta del día de hoy. También en municipios vecinos han tomado medidas similares. Vamos a hablar también de turismo con la Alcazaba de Salobreña, que ha recibido un distintivo, que es el primer castillo de España en obtenerlo. También hablaremos de los gastos generados en la última edición de Fitur para Salobreña. Más asuntos tienen que ver con la capacitación digital de mujeres aquí en la villa. Vamos a hablar también del desempleo, de movilidades que tienen a los institutos de Salobreña como protagonistas, en este caso el IES Mediterráneo dentro del programa Erasmus Plus. Las fiestas de la Candelaria también serán hoy protagonistas. Mejor si los temas más destacados de este informativo los resumimos en los siguientes titulares. Ante la alerta naranja, el Ayuntamiento de Salobreña eleva las medidas de prevención y suspende todas las actividades para mañana, también las de hoy por alerta amarillo. Motril y Almuñécar toman medidas similares. La Alcazaba de Salobreña, primer castillo de España reconocido con la S de Sostenibilidad Turística. El gasto de la participación de la villa en Fitur rondó los 2.400 euros con gastos ya comprometidos que no pudieron ser cancelados. La Junta capacita digitalmente a 165 mujeres de Salobreña para su inserción laboral. El IES Mediterráneo recibe a profesorado sueco dentro del programa Erasmus Plus. La Junta invierte más de 2,2 millones de euros en los centros educativos de Almuñécar. Granada, con un 17,3% de desempleo, remonta y deja de ser la provincia con la tasa nacional de parados más alta. Y Lobres celebra este fin de semana sus tradicionales fiestas de la Candelaria.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha activado el Plan de Emergencias Municipal en su fase operativa de preemergencia tras la actualización de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, que sitúa a la provincia de Granada en nivel naranja por viento, fenómenos costeros y precipitaciones asociadas al temporal previsto para los próximos días. Con motivo de esta situación, el Comité Municipal de Emergencias se ha reunido esta mañana para analizar la evolución de la borrasca y coordinar la respuesta preventiva de los servicios municipales. El alcalde Javier Ortega Prados ha señalado que todos los responsables municipales están en alerta permanente, realizando un seguimiento continuo del episodio meteorológico y sus posibles efectos, y ha pedido a la población máxima prudencia, especialmente en los desplazamientos, ante la previsión de lluvias intensas y fuertes rachas de viento durante el martes 27 y el miércoles 28 de enero, así como los días posteriores mientras persistan las condiciones adversas. Según la información trasladada por la Agencia Estatal de Meteorología, para el miércoles 28 se prevé aviso naranja por viento, con rachas que podrían alcanzar los 90 km por hora y superar puntualmente los 100 km, además de aviso naranja por fenómenos costeros, con vientos del oeste y suroeste de 60 a 80 km por hora, de fuerza 8 a 9 y olas de 4 a 6 metros. Asimismo, se mantiene un aviso amarillo por lluvias, con acumulados de hasta 40 milímetros en 12 horas. Durante hoy martes, Salobreña permanece en aviso amarillo por lluvia, viento y fenómenos costeros. En este contexto, el Ayuntamiento ha movilizado a las áreas municipales implicadas, entre ellas Seguridad Ciudadana, Obras y Mantenimiento, Medio Ambiente, Parques y Jardines, para actuar de forma coordinada ante cualquier incidencia, dando igualmente traslado a la concesionaria Aguas y Servicios para que proceda a la limpieza de impornales y tenga activado el plan de emergencias, Tenemos todos los servicios preparados ante cualquier eventualidad. Activamos la preemergencia para anticiparnos, valorar la evolución en tiempo real y adaptar el nivel de respuesta si fuera necesario, ha dicho el alcalde de la villa, Javier Ortega. Como medida preventiva, el consistorio ha acordado para la jornada de hoy martes y para mañana la suspensión de actividades deportivas y el cierre de las instalaciones deportivas municipales, así como el cierre de la biblioteca, la Casa de la Cultura, el Centro de Mayores y la suspensión de sus talleres. Del mismo modo, se procederá al cierre de espacios al aire libre como parques municipales, cementerios y el castillo, con el objetivo de reducir riesgos ante las rachas de viento y el temporal costero. El ayuntamiento recomienda además evitar acercarse al litoral, no transitar por zonas potencialmente inundables y mantenerse informado a través de los canales oficiales, siguiendo en todo momento las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y los servicios de emergencia. También se recuerda la conveniencia de asegurar puertas, ventanas, toldos y elementos exteriores, así como retirar objetos que puedan desprenderse de balcones o azoteas y evitar el paso por zonas con arbolado, muros, cornisas o tendidos eléctricos. Ante episodios de lluvia intensa, se insiste en no estacionar ni circular por ramblas, cauces, pasos subterráneos o puntos bajos y no atravesar nunca zonas inundadas con vehículos, limitando los desplazamientos a los estrictamente necesarios. El alcalde ha concluido con un llamamiento a la responsabilidad de vecinos y visitantes. Pedimos colaboración y prudencia. La prioridad es garantizar la seguridad de la ciudadanía mientras se mantengan los avisos meteorológicos. Bueno, pues toda una serie de medidas que se implantan en Salobreña, también en otros municipios de la costa, pero también hemos conocido por parte de la Junta de Andalucía diferentes recomendaciones. Por ejemplo, si nos sorprende una tormenta, si ocurre en la calle, hay que tener en cuenta que el abrigo de los edificios protege del riesgo de las descargas. Si estamos dentro de casa, hay que cuidarse de que no se produzcan corrientes de aire, pues estas atraen los rayos. Por tanto, hay que cerrar puertas y ventanas y desconectar los aparatos eléctricos. Si, por ejemplo, la tormenta nos sorprende en el campo, hay que buscar zonas bajas y evitar colinas, cimas de los montes, árboles altos y piedras grandes y aisladas. No caminar por valles profundos, son más seguras las laderas de los montes. No se debe uno cobijarse nunca debajo de los árboles, sobre todo si están solitarios. No tumbarse tampoco ni sentarse sobre nada mojado. Los zapatos con suelas de goma no son son una total garantía para la seguridad. Hay que llevar o no hay que llevar objetos metálicos en este sentido cuando haya una tormenta eléctrica. Hay que alejarse de las estructuras metálicas y también de las vallas. Si vamos conduciendo y nos vemos sorprendidos también por una tormenta, recordemos que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. En todo caso, hay que disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas por las que pueda discurrir gran cantidad de agua. Prestar atención a los corrimientos de tierra y socavones y a cualquier obstáculo en la vía. Hay que tener cuidado con los charcos y balsas de agua. Si se ha entrado en una, hay que circular con velocidad corta y avanzando muy despacio para que el agua no salpique el motor y pueda pararlo. Además, los frenos no funcionan bien si están mojados, por lo tanto, hay que comprobarlos varias veces después de haber pasado. No jugársela en definitiva, no cruzar jamás un lugar inundado con el vehículo. Prepararse además para abandonarlo y dirigirse a zonas más altas si el agua comienza a subir de nivel en la carretera y el vehículo se atasca. Y finalmente, si el vehículo se está sumergiendo en el agua y se encuentra uno en dificultades para abrir la puerta, se debe salir por la ventanilla sin pérdida de tiempo. Una serie de recomendaciones entonces que ha hecho la Junta de Andalucía ante fuertes tormentas. Siempre es mejor estar precavido. La Alcazaba de Salobreña recibió la pasada semana, en el marco de la Feria de Turismo Fitur, el distintivo S de Sostenibilidad Turística que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española. El reconocimiento llega por el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible y con él se convierte en el primer castillo de España en conseguirlo. El área de turismo del Ayuntamiento de Salobreña ha implantado en esta fortaleza con 10 siglos de historia la especificación técnica para el cumplimiento de esos ODS. Esta iniciativa se enmarca en la Agenda 2030 y supone un paso estructurado para orientar la gestión del monumento hacia un modelo más responsable desde el punto de vista ambiental, social y económico. Para desarrollar esta estrategia, se ha constituido un comité de sostenibilidad integrado por el personal implicado en la gestión integral y de visitas del castillo. Entre sus funciones se encuentran la definición de los objetivos de sostenibilidad, la elaboración del plan de sostenibilidad, la coordinación interna para la toma de decisiones y la supervisión y mejora continua de las acciones implantadas. El comité se reúne al menos una vez al año y deja constancia de su actividad en el informe de sostenibilidad. El personal del castillo ha integrado en su gestión interna los 17 objetivos de desarrollo sostenible, realizando un diagnóstico previo para identificar y priorizar aquellos en los que el establecimiento puede tener una mayor implicación real. Este proceso se apoya en un análisis interno que evalúa recursos humanos, instalaciones, servicios, tecnologías y políticas municipales, y en un análisis externo que tiene en cuenta la normativa vigente, las tendencias del sector turístico y las aportaciones de las partes interesadas. La teniente de alcalde de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Salobreña, Mari Carmen Rodríguez Callejón, destaca que desde el inicio de la presente legislatura se viene trabajando en un objetivo fundamental, como es la mejora continua de la gestión del Alcazaba, con la finalidad de conseguir una mejor integración y respeto al entorno en el que está ubicada, que es el casco histórico en la cumbre del promontorio Roquedo. Lo decía de esta manera la teniente de alcalde de Turismo, es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
El castillo, la Alcazaba de Salobreña, ha recibido en esta edición de Fitur 2026 ese distintivo de la S Sostenibilidad Turística que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española en reconocimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que nos habíamos comprometido. Es un trabajo que se inició en el año 2024, que se ha ido desarrollando durante todo el año 2025 y que tenemos que decir que es el primer castillo a nivel nacional que consigue este distintivo.
Según el análisis realizado, se han seleccionado como prioritarios los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9 de Industria, Innovación e Infraestructura, el 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles y el 12 de Producción y Consumo Responsables, sobre los que se ha elaborado un plan de sostenibilidad con acciones estratégicas, plazos responsables y recursos definidos. Así se han establecido para el Alcazaba de Salobreña una serie de premisas de sostenibilidad que guían su gestión diaria, entre las que destacan la sensibilización ambiental de visitantes y trabajadores, la conservación del entorno, el reciclaje de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, el mantenimiento sostenible de las instalaciones, la colaboración institucional, el fomento del empleo local y la formación continua del personal.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Pese a la anulación de todas las actividades institucionales del Ayuntamiento de Salobreña en Fitur, el gasto realizado no ha bajado significativamente respecto a lo previsto, pues las reservas hoteleras ya realizadas no se pudieron anular, teniendo en cuenta que la cancelación tuvo lugar con solo un día de antelación. Solo ha habido un cierto ahorro en materia de dietas, con lo que el gasto final por la participación en la feria ha ascendido a 2.424,39 €. Según ha explicado la teniente de alcalde de Turismo, que ha querido dar a conocer estos datos, dice en un ejercicio de transparencia, ese total corresponde a estancia, locomoción, parking, dietas, taxi y mensajería, pero la mayor parte ha correspondido al hospedaje, en torno a 2.000 €, teniendo en cuenta que se trataba de alojamiento para 3 personas, pese a que finalmente asistió una. La agenda técnica institucional se ha mantenido sin variaciones a través del trabajo del técnico de turismo que acudió a la cita. Lo explica nuevamente la edil de turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón.
También se han mantenido distintas reuniones con respecto a gerentes, a plan de marketing online, también con lo que son directores del producto tour operadores, también con la plataforma Inteligente Destino, que se obtuvo ya el reconocimiento por la participación y el impulso que hace Salobreña en ese proyecto. Está como destino turístico inteligente adherido a nivel nacional, así como la recogida del reconocimiento, la distinción de la S de sostenibilidad.
También han tenido lugar reuniones con representantes de otros ayuntamientos como parte de 2 programas de promoción turística de alcance provincial y regional bajo el título de Salobreña Territorio Granada, que se dará a conocer en detalle en los próximos días. En él participarán diversos empresarios del municipio que se desplazarán a esas localidades para dar a conocer la villa. En definitiva, Rodríguez Callejón se ha mostrado muy satisfecha con la labor realizada por el técnico de turismo, que ha tenido un trabajo muy intenso, ha dicho, pues ha tenido que hacer frente solo a una agenda que era para 3 personas, por lo que le ha dado la enhorabuena.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Junta de Andalucía capacita digitalmente a 165 mujeres de Salobreña para su inserción laboral. Informa Manolo Guirado.
Así es, Sergio, buenas tardes. 165 mujeres de Salobreña participan en el programa Preparadas, una iniciativa de la Junta de Andalucía destinada a mejorar la empleabilidad y fomentar el emprendimiento femenino a través de la capacitación digital en municipios de menos de 30.000 habitantes o de zonas vulnerables. Los datos se han dado a conocer este martes durante la visita realizada a la localidad por el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Granada, Javier Martín Cañizares, quien ha estado acompañado por el concejal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de la Villa, Plácido Leiva Valenzuela, y otros miembros de la corporación local. La formación, de carácter presencial y con una duración de 40 horas lectivas, combina 2 grandes ejes: la mejora de la empleabilidad mediante competencias digitales básicas y avanzadas y el impulso al emprendimiento. En este segundo ámbito, el programa se estructura en 3 itinerarios centrados en la creación de negocios digitales, la venta online y la promoción a través de canales digitales. Además, las participantes se inician en el uso de herramientas de inteligencia artificial, el paquete de aplicaciones de Google y conocimientos de ofimática, clave para reforzar su acceso al mercado laboral. Durante la visita, el delegado territorial ha destacado que la Junta de Andalucía pone a disposición de las mujeres herramientas digitales fundamentales para mejorar su empleabilidad y facilitar el emprendimiento, adaptándose a las nuevas exigencias del mercado laboral. Martín Cañiz ha subrayado que programas como Preparadas no solo ofrecen formación, sino oportunidades reales para acceder a un empleo o poner en marcha un proyecto propio. El delegado ha indicado que el perfil de las participantes suele coincidir: mujer de entre 40 a 55 años, el 73% en desempleo y el 65,2% de ellas no cuenta con estudios secundarios, aunque también participan mujeres con grados medios y o superiores y enseñanzas universitarias, que está en torno al 23%. Es Javier Martín Cañizares, delegado de Empleo en Granada.
Hay una serie de cursos diseñados, como bien he dicho, de 40 horas presenciales en competencias básicas en empleabilidad, competencias digitales básicas, desde hacer un currículum, redactar un documento, hacer una hoja de Excel, saber hacer un pedido. En el tema de la empleabilidad, pues un plan de empresa, manejo de redes sociales destinadas pues al comercio, al emprendimiento. Bueno, hay un catálogo amplio de formaciones adaptadas también al nivel, ¿no?, de las usuarias que en cada momento pues están haciendo las formaciones.
Por su parte, el concejal de Formación y Empleo, Plácido Leiva, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones para acercar este tipo de formación a las mujeres de Salobreña que la demandan. En este sentido, ha resaltado que son cursos muy interesantes con una alta aceptación y muchas de las alumnas repiten en módulos posteriores, lo que demuestra su utilidad y calidad. Plácido Leiva.
Terminamos este curso preparando, haciendo Salobreña uno de los municipios que más utiliza estos cursos, porque año tras año estamos viendo cómo la gente salobreña apuesta por la formación. Pero no solamente en estos cursos, sino en otros cursos que tenemos, incluso locales, como es el Aula Mentor de Salobreña, un aula que lleva muchísimos años formando a la gente de nuestro pueblo. Termina este curso preparada, en el cual las mujeres de Salobreña van a tener la oportunidad de aprender algo más, sobre todo en la brecha digital que está orientado a este curso. No se termina aquí la formación en Salobreña, sino que empezará un nuevo programa de la Junta donde vendrán la gente, nuestras mujeres, a aprender y estar más abiertos para que puedan formarse, ¿no?, e intentar entrar con esta manera al mercado laboral.
El edil ha resaltado también el retorno de la actividad del CADE, el Centro Andaluz de Apoyo al Emprendimiento, que después de un tiempo cerrado está de nuevo disponible para todas las personas que necesiten de sus servicios. La dinamizadora del programa Preparadas en Salobreña, María Almazán, ha señalado el gran interés que despierta esta iniciativa entre las mujeres desempleadas y ha valorado de forma muy positiva los resultados obtenidos. Algunas alumnas han conseguido empleo, especialmente en el sector de los cuidados, y otras han probado suerte en el emprendimiento. En los 2 años que lleva implantado el programa en Salobreña, cuentan con varios ejemplos de éxito, ha afirmado María Almazán esta mañana para Radio Salobreña.
La verdad que los registros de Salobreña están siendo súper favorables. Las mujeres, la verdad, que están dispuestas totalmente a ofrecerse para los cursos, están muy animadas y la verdad que aquí en el pueblo de Salobreña las mujeres nos han recibido muy bien al proyecto de preparada, entonces la verdad que va a continuar con los cursos, lo que es Salobreña, sí. Son 40 horas en las que las mujeres al final aprenden lo que es las herramientas digitales y la verdad que ellas mismas van decidiendo lo que son las fechas, nos organizamos y también la temática.
Una de las participantes, María Dolores Martínez Galera, ha destacado la importancia de esta formación para afrontar un mercado laboral cada vez más exigente. Tras haber participado ya en 3 módulos del programa, ha explicado que estas formaciones le están ayudando a prepararse mejor y confía en poder encontrar un trabajo que se ajuste a su realidad como persona con discapacidad. Es María Dolores Martínez.
Yo llevo aquí en el pueblo 1 año y medio, me llamaron para hacer los cursos estos, que yo ya había en Olula del Río, Almería, hecho 1, y la verdad que son muy entretenidos y la verdad que se aprende bastante. Incluso las compañeras son, vamos, espléndidas como la docente, porque está a lo que uno puede, ¿me entiendes? El caso es que yo, la verdad, me siento bien. Vengo con mucho ánimo, a pesar de que me cuesta levantarme todos los días, pero yo, la verdad, que aquí yo seguiré haciendo cursos y a ver si tengo suerte y por mi discapacidad, a ver si encuentro algo apropiado.
El programa Preparadas cuenta en la costa tropical con 722 mujeres participantes hasta el momento, 165 de ellas en Salobreña. En total se han impartido 70 cursos en los municipios de Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Molvízar, Motril, Torrenueva y Vélez de Benaudalla.
El IES Mediterráneo de Salobreña recibe esta semana la visita de varios docentes del centro Jagascolán, la localidad sueca de Valentuna. En el marco del programa Erasmus Plus, la estancia se desarrolla dentro de la modalidad de Job Shadowing y tiene como principal objetivo el intercambio de buenas prácticas educativas, así como la preparación de la próxima movilidad que realizará el alumnado del Centro Salobreñero al Instituto Sueco. El IES Mediterráneo cuenta con una doble acreditación Erasmus Plus que le permite organizar y participar de forma continuada en movilidades de alumnado y profesorado. Gracias a esta acreditación, las estancias formativas están financiadas por la Unión Europea, facilitando el acceso del alumnado a experiencias educativas internacionales. La coordinadora del proyecto Erasmus Plus en el centro, Paula Mirón, ha destacado la importancia de este tipo de intercambios para la comunidad educativa, que ya disfrutan por segundo curso consecutivo. Estas visitas nos permiten compartir metodologías, conocer otros sistemas educativos y preparar con garantías las movilidades de nuestro alumnado, que suponen una experiencia fundamental tanto a nivel académico como personal, ha señalado. Mirón ha subrayado además que el centro trabaja para crear redes estables de colaboración que enriquezcan el aprendizaje y abran nuevas oportunidades de futuro. Es Paula Mirón.
Vienen aquí a ver cómo funciona el sistema educativo español, cómo estamos en clase con los chicos, qué movilidades hemos hecho con Erasmus, bueno, y también hay actividades como hoy, que es cultural. Ayer estuvieron todo el día en el centro, en clase de robótica, de inglés, de fall también, que fueron a los ciclos formativos de hostelería. Uh-huh. Y bueno, hoy toca la visita cultural. Como no, vienen a Salobreña, tenemos que venir a la Alhambra y a Granada. Entonces, claro, ellos están aquí para coger lo bueno nuestro, porque tenemos cosas buenas, pero cuando vayamos para allá, pues ya nos encargaremos nosotros de ver qué es lo que hacen, ¿no?, a la hora de enseñar, ¿no?, la asignatura uh-huh. del inglés, de la robótica, bueno, de todo, ¿no?
Con motivo de la visita del profesorado sueco, el instituto ha organizado una agenda de actividades académicas destinadas a dar a conocer el sistema educativo español y el plan de centro, así como una programación cultural para mostrar el entorno y la comarca. En este sentido, la teniente de alcalde y concejal de Educación del Ayuntamiento, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha puesto en valor la colaboración municipal con el centro educativo, ya que desde el ayuntamiento han preparado una agenda complementaria para que el profesorado sueco conozca Salobreña y su riqueza patrimonial y turística, con visitas a la Alcazaba y otros recursos de interés del municipio, ha explicado. Rodríguez Callejón ha destacado que esta cooperación refuerza la proyección internacional de Salobreña y el papel de nuestros centros educativos como embajadores del municipio. Durante esta semana, el alumnado de ciclos formativos del IES Mediterráneo se encuentra realizando su primera movilidad en la ciudad portuguesa de Coimbra, una experiencia que, según el centro, supone un paso muy importante en la internacionalización del instituto y en el crecimiento profesional y personal del alumnado y profesorado. Durante este curso, el programa Erasmus Plus del IES Mediterráneo cuenta también con la participación de un centro francés de Bergerac, al que el alumnado realizará una movilidad el próximo mes de marzo. El objetivo común de estos intercambios con Francia y Suecia es generar una red de colaboración estable que facilite futuras movilidades entre los tres centros educativos.
Redacción Costa.
Y no dejamos este ámbito porque la Junta de Andalucía ha invertido más de 14,4 millones de euros en centros educativos de la Costa de Granada, de los que más de 2,2 millones se han destinado al Muñécar, según ha informado hoy la Delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en el Ayuntamiento Sexitano. En una visita realizada, la inversión también ha incluido más de 1 millón de euros en la herradura y cerca de 175.600 en Torrecuevas, lo que, según ha señalado, refleja una apuesta sostenida por la mejora de la educación pública y de las infraestructuras educativas en todo el municipio. Entre las actuaciones realizadas desde 2019, destaca una inversión de 912.860 euros para ejecutar 7 intervenciones en 4 centros, centradas en reformas generales, eliminación de barreras arquitectónicas, reparación de muros y cubiertas y adaptación de espacios. A estas se suman otras actuaciones previas, como la supresión de barreras arquitectónicas y la retirada de amianto en el Colegio Público La Santa Cruz, mejoras en saneamiento en el IES Puerta del Mar y reparaciones estructurales en el Colegio Virgen de la Antigua. También se han destinado fondos a aulas digitales y equipamiento informático, mejora del confort térmico, actuaciones a través del programa Mejora tu Centro y reparaciones por daños del temporal Dana. Vamos a escuchar a María José Martín, la delegada territorial, en este caso de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.
Ahora mismo nos encontramos en esa fase donde los centros educativos, los institutos han presentado sus proyectos, sus nuevas intenciones de oferta de formación profesional. La formación profesional está siendo una herramienta no solamente para la empleabilidad, para generar oportunidades. Estamos hablando que el cambio normativo nos lleva a una FP dual, con lo que implica una estrecha colaboración no solamente con el sector empresarial de cada zona, de cada localidad, de cada comarca, también, por qué no decirlo así, pero donde buscamos esa estrecha colaboración.
El encargado de recibir a la delegada territorial ha sido en este caso el edil Rafael Caballero, todo esto en ausencia del alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, por motivos de salud. Esto decía el edil de Almuñécar.
Agradecer a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía de Granada el apostar por el futuro. El futuro son nuestros centros educativos, donde se educan nuestros niños, tanto en Almuñécar como en La Herradura, y donde esta inversión millonaria pues, va a favorecer aún más que estos centros educativos tengan una mejora significativa a lo largo de los próximos meses, alguna de ellas ya ejecutada. Y como no, sabe, ya lo ha manifestado la delegada, que colaboramos estrechamente con aquellas necesidades que nos trasladan los equipos.
Tras la comparecencia, la delegada y el edil han visitado el Colegio Público Virgen de la Antigua para comprobar el estado de las actuaciones finalizadas y en tramitación, con especial atención a la accesibilidad. Durante la visita, la delegada ha destacado la inversión de 122.570 euros para la eliminación de barreras arquitectónicas y ha anunciado nuevas actuaciones para la adaptación de aseos, subrayando que se trata de inversiones equilibradas que mejoran las infraestructuras, los recursos y el bienestar de alumnado y profesorado. Granada, con un 17,3% de desempleo, remonta y deja de ser la provincia con la tasa nacional de parados más alta.
Los datos de la encuesta de población activa, la EPA, correspondientes al cuarto trimestre de 2025, hechos públicos hoy, sitúan la tasa de paro en la provincia en el 17,3%, lo que supone 77.600 personas desempleadas, 10.700 menos que en el trimestre anterior y 12.500 menos que hace un año. Pese a esta mejora, Granada continúa siendo, sin contar Ceuta y Melilla, la segunda provincia con más paro de España, solo por detrás de Cádiz. La tasa de empleo se sitúa en el 46,73%, con 371.100 personas ocupadas, lo que representa un descenso de 4.900 personas ocupadas respecto al trimestre anterior, aunque con un incremento interanual de 10.400 personas. Desde UGT Granada, la secretaria de Empleo y Política Sindical, Institucional y Sociedad, Encarna Vargas, ha valorado de forma moderadamente positiva los datos, aunque ha advertido de su fuerte componente estacional vinculado a la campaña navideña. En su opinión, las cifras evidencian la enorme dependencia que sigue teniendo la economía granadina del sector servicios. Vargas ha subrayado que la provincia vuelve a cerrar el año entre las que registran mayores tasas de paro, con un mercado laboral marcado por la elevada estacionalidad, el paro juvenil y la parcialidad involuntaria. Es Encarna Vargas.
Aunque los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2025 recogen una leve mejoría respecto al anterior, estos están ligados a la campaña navideña y, por tanto, son de contenido estacional, evidenciando la enorme dependencia que la economía continúa manteniendo del sector terciario. En Granada, el mercado laboral está marcado un año más por la elevada estacionalidad, el paro juvenil y la parcialidad involuntaria. Además, esta situación está relacionada con la debilidad del empleo industrial, una de las grandes asignaturas pendientes. Esto se debe al mantenimiento de un modelo productivo obsoleto, enfocado en la explotación intensiva de recursos, mano de obra barata y baja inversión en innovación.
La responsable sindical ha señalado además la debilidad del empleo industrial como uno de los grandes problemas estructurales de la provincia, consecuencia, a su juicio, del mantenimiento de un modelo productivo obsoleto basado en la mano de obra barata y baja inversión en innovación. Por su parte, Comisiones Obreras Granada ha alertado de que, pese a la reducción del número de personas desempleadas, la provincia continúa anclada en un modelo productivo frágil y precarizado. El secretario general del sindicato, Daniel Mesa, ha advertido de la necesidad urgente de subir los salarios para recuperar poder adquisitivo y frenar la precariedad laboral. Una economía como la granadina, muy dependiente del consumo interno, no puede sostenerse sobre salarios bajos y empleo inestable. Es Daniel Mesa.
Comisión Obrera celebra el descenso del paro en la provincia de Granada. En cualquier caso, no podemos olvidar que seguimos siendo la segunda provincia con mayor paro de toda España. Y en ese sentido, Comisiones Obreras cree que es una necesidad imperante aumentar los salarios para recuperar poder adquisitivo en esta provincia. Una economía como la granadina, que está muy condicionada por el consumo interno, no se puede sostener sobre la precariedad. Y en ese sentido exigimos al gobierno la subida ya del salario mínimo interprofesional.
Mesa, como han escuchado, ha reclamado la subida del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio neto y ha anunciado un intenso año de negociación colectiva con la renovación en 2026 de 10 convenios provinciales que afectan a cerca de 80.000 personas trabajadoras. El objetivo, ha explicado, es compensar el impacto del encarecimiento de la cesta de la compra, la energía y la vivienda. Ambos sindicatos han coincidido en que, pese a la mejora coyuntural de los datos, sigue existiendo margen para reducir el desempleo de forma estructural, especialmente entre las personas paradas de larga duración, y han reclamado un compromiso firme de las administraciones y del tejido empresarial para avanzar hacia un modelo económico más diversificado, sostenible y generador de empleo de calidad.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Volvemos con la cuestión climatológica, porque el Ayuntamiento de Motril ha activado su plan municipal de emergencias en fase operativa cero de preemergencia ante las alertas meteorológicas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología con motivo de la borrasca de impacto Joseph, prevista para este miércoles 28 de enero. La activación se produce tras la emisión de avisos naranjas por vientos y fenómenos costeros, así como un aviso amarillo por lluvias. Ante esta situación, el Comité Permanente de Emergencias, presidido por la alcaldesa Luisa García Chamorro y con la participación de responsables municipales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se ha reunido esta mañana para coordinar medidas preventivas. La alcaldesa ha señalado que el Comité de Emergencias Municipal se ha reunido para estudiar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los vecinos, siguiendo las recomendaciones del 112 y de los servicios de emergencia. Ha explicado que todos los servicios municipales se encuentran preparados y que se activa nuevamente el plan de emergencia municipal en fase de preemergencia, permaneciendo muy atentos a la situación, a la evolución de la situación, por si fuera necesario modificar las fases del plan. Es la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.
A las medidas que vamos a adoptar en los próximos dos días, puesto que la previsión es que ya la borrasca la tenemos hoy y mañana es cuando azotarán más fuerte en nuestro término municipal, y ya jueves y viernes igualmente el viernes ya se irá yendo, pero la previsión es que sigan entrando borrascas, con lo cual, bueno, pues tenemos que tener todos los servicios municipales preparados ante cualquier eventualidad que se pueda producir, que ojalá no se produzca. En este sentido, bueno, pues se va a activar nuevamente el plan de emergencia municipal en fase operativa cero, fase de preemergencia. Veremos, viendo cómo evoluciona la situación, por si tenemos que modificar la fase del plan de emergencia. Y bueno, estaremos muy, muy, muy pendientes de su evolución.
Esta fase implica poner a disposición todos los medios municipales para actuar de forma eficiente y coordinada, garantizando la seguridad de la ciudadanía. Entre esas medidas, el Ayuntamiento ha anunciado que este miércoles se cerrarán todas las instalaciones deportivas municipales, se restringirá el acceso a las inmediaciones de la Avenida Nuestra Señora de la Cabeza y se recomienda evitar los parques infantiles del municipio. Asimismo, se han trasladado recomendaciones preventivas a los centros educativos, quedando el comité a la espera de la evolución meteorológica para adoptar nuevas decisiones si fuera necesario. En lo que respecta al Muñécar, el Ayuntamiento ha activado los protocolos preventivos de seguridad en coordinación con Policía Local, Protección Civil y los servicios municipales, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes. Rogamos a la ciudadanía, dicen desde el consistorio, que evite acercarse a la costa durante el episodio, respete las indicaciones de los servicios de emergencia y se mantenga informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento. Desde el consistorio se irán realizando un seguimiento continuo de la evolución del temporal y se comunicará cualquier novedad que pueda producirse.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
También en Almuñécar, el PSOE ha denunciado la incompetencia del gobierno municipal del Partido Popular en la planificación del Campeonato Andaluz Alevín y Sub-12 Femenino, una situación que, según los socialistas, ha puesto en riesgo la celebración de esta cita deportiva y ha dejado a los clubes locales sin campos de fútbol disponibles este fin de semana. El secretario de Organización del PSOE local, Francis Puertas, ha exigido responsabilidades políticas al alcalde y al concejal de deportes, Luis Aragón, por lo que considera otra desastrosa gestión fruto de la improvisación, el cortoplacismo y una manera de gobernar pensando solo en la foto. Puertas ha explicado que el problema se origina en el mal estado del césped natural del Estadio Francisco Bonet, cuya licitación para la resiembra se habría realizado tarde, impidiendo que esté en condiciones para acoger el campeonato. Primero dejan perder el césped hasta convertirlo en un patatal, y luego llegan tarde con las soluciones, ha criticado. Como consecuencia, el campeonato se disputará en el Estadio Río Verde, una instalación que, según el PSOE, no reúne las condiciones adecuadas para un evento de este nivel y que presenta deficiencias como banquillos deteriorados, marcador averiado, mala iluminación y un césped artificial muy envejecido.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Lobres celebra este fin de semana sus tradicionales fiestas de la Candelaria. La Noche de las Candelas dará inicio a los festejos que se extienden hasta el lunes.
Lobres ya se está llenando de candelas para rendir homenajes y honores a la Virgen de la Candelaria, con unas fiestas que cuentan con un amplio programa previsto desde el jueves 29 de enero hasta el lunes 2 de febrero. El concejal delegado de Lobres, Nelson Ligero, ha puesto en valor la implicación de todo el pueblo en el desarrollo de estas celebraciones y ha destacado que las fiestas de la Candelaria son una de las más importantes y con mayor identidad del pueblo, una tradición que se ha transmitido de generación en generación y que marca el inicio de las celebraciones anuales que son seña identitaria de todos los lobreños. En este sentido, ha subrayado la implicación de los vecinos, de los caballistas y de los mayordomos, cuyo esfuerzo y dedicación hacen posible que cada festejo salga adelante. Es Nelson Ligero.
Y la verdad es que, pues bueno, pues están poquitos, pero la labor que hacen es fundamental. Además, se pegan un trabajazo enorme y la verdad es que de agradecer enormemente porque la verdad es que se lo ocurra para que todo esté a punto, para que todo pueda salir mejor de lo que pueda salir, y la verdad es que es de agradecer infinito. Como en las segundas fiestas patronales, y bueno, pues empiezan el jueves con la ya se puede decir que tradicional Noche de las Candelas, y ya luego el viernes tendremos pues lo que ya también está más arraigado en nuestra tradición, que es la ofrenda floral. Eso ya entra dentro de los actos litúrgicos y se celebrará en la iglesia de San Antonio.
Las celebraciones arrancarán a priori el jueves con la Noche de las Candelas, considerada la velada más mágica del año en Lobres, aunque va a depender de las condiciones climáticas, ya que hay previsión de lluvias, por lo que si se confirmara, se baraja la posibilidad de moverla a la semana próxima. Durante esa noche se apagarán todas las luces del pueblo, que quedará iluminado únicamente por miles de velas repartidas por sus calles, creando una atmósfera íntima acompañada de música en directo en distintos puntos del municipio. El viernes tendrá lugar la ofrenda floral y la misa en la iglesia parroquial, actos que mantienen viva la esencia religiosa de estas fiestas y que congregan cada año a numerosos vecinos. El sábado será la romería en honor a la Virgen de la Candelaria, que partirá desde la rotonda del Puente de Hierro en dirección al paraje de la Presa. La comitiva contará este año con el acompañamiento del coro rociero María Auxiliadora del Realejo de Granada y por segundo año consecutivo con un tamborilero que abrirá el cortejo. Una vez en la presa, los asistentes disfrutarán de una jornada de convivencia romera en el campo, donde también se celebrará la tradicional corrida de cintas. Ya por la tarde, tras el regreso de la Virgen al pueblo, se celebrará la cuarta edición del Palomita Fest, un festival juvenil en la carpa municipal que tendrá como cabeza de cartel a Ale González, DJ residente de la conocida discoteca granadina My West. El domingo será el día grande de las fiestas. La jornada comenzará bien temprano, a las 7 de la mañana, con el Rosario de la Aurora, acompañado de un desayuno gratuito de chocolate con churros. A continuación, la banda de música de Salobreña recorrerá las calles del municipio en la tradicional diana floreada. A las 12 del mediodía se celebrará la Santa Misa, seguida de la procesión de la Candelaria, acompañada por San José y los sonidos de la banda salobreñera. Ya a las 2 tendrá lugar la comida popular amenizada por la charanga Llena que nos vamos y la actuación musical de Caribe Show. Las fiestas concluirán el día 2 con la misa en honor a la patrona y un espectáculo de fuegos artificiales. Las fiestas están organizadas por la Concejalía de Lobres con el imprescindible apoyo del grupo de voluntarios de los mayordomos de Lobres, cuyo trabajo resulta fundamental para mantener vivas las tradiciones del municipio. Desde la organización se invita a vecinos y visitantes a participar en unas celebraciones caracterizadas por costumbres tan singulares como la lluvia de palomitas que se lanza desde los balcones al paso de la Virgen o la mágica Noche de las Candelas, una experiencia única que transforma las calles del pueblo y transporta a quienes la viven, ha finalizado el concejal Nelson Ligero.
Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo para mañana. Lo venimos contando, tenemos alerta naranja para mañana en la costa tropical por lluvias y vientos, en este caso a partir de las 6 de la mañana aproximadamente y hasta las 21 horas, mientras que por fenómenos costeros, lo que va a ser en las primeras horas de la madrugada, el aviso amarillo que se prolonga desde hoy a partir de las 8 y por lo que resta del día hasta la medianoche, cuando menos se convierte en aviso naranja. En el conjunto de la provincia se esperan cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en el litoral y las sierras, cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros en las primeras horas subiendo rápidamente, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso, con heladas débiles en las sierras, vientos de componente oeste moderados a fuertes en el interior y fuertes con intervalos muy fuertes en los litorales y cotas altas, rachas muy fuertes generalizadas, sin descartar que sean localmente huracanadas, a 120 km por hora. En lo que respecta a las lluvias, serán intermitentes durante la madrugada a partir de la medianoche y ya a partir de las 6, coincidiendo con la entrada de la alerta naranja. Irán subiendo con una hora que, según las estimaciones en estos momentos, pues va a ser crítica entre las 9 y las 10 de la mañana con hasta 13 milímetros solamente en esa hora. Así que a tener mucho cuidado, a seguir todos los consejos que les hemos venido comentando en lo que respecta a la precaución ante estos fenómenos climatológicos. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.